Jaque al Género, el podcast de la Unidad de Género de Grupo Salinas en colaboración con ADN Noticias Radio. Jaque al Género.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Jaque al Género. El día de hoy nos acompaña una invitada especial. Ella es Andrea Sánchez Urbina. Ella es gerente de inteligencia artificial en Algoritia. Y bueno, el tema de hoy es un tema que nos emociona mucho y nos parece muy interesante y muy importante, sobre todo en esta era digital en la que vivimos. Y bueno, vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a clasificar y eliminar discursos sexistas y de odio en redes sociales. Entonces, para ello, pues nos acompaña Andrea. Y bueno, queremos que para empezar nos cuentes un poco sobre esto que has realizado, en qué consistes y bueno, primero que nada, ¿cómo estás?
Hola, pues buenas tardes, buenos días a la hora que nos vean. Estoy muy contenta de estar aquí para venir a hablar de dos de mis temas favoritos, de tecnología, inteligencia artificial, pero además el sexismo y cómo estas herramientas nos pueden ayudar a detectar estos comportamientos dañinos.
Entonces, bien. Muchas gracias.
Perfecto. Justo en las redes sociales hoy sabemos y vemos que creo que no hay mejor escenario para que todos podamos dar nuestra opinión de cualquier tema. Pero hablando específicamente de sexismo, discriminación, otros, las redes sociales también se han prestado mucho para estas situaciones. Este algoritmo con el que trabajas, lo encuentra, lo detecta. Es un gran avance, pero ¿cómo funciona? Entiendo que también tiene ciertos retos, porque pues vaya, vamos comenzando también con esto, pero cuéntanos cómo funciona.
Claro. Primero los voy a poner un poco en el contexto del área de inteligencia artificial que trabaja o en la que yo estoy trabajando esto, que es procesamiento del lenguaje natural. ¿Vale? El procesamiento del lenguaje natural trabaja con textos. Y para ello necesita lo que es un corpus. ¿Qué es un corpus? Es un etiquetado de textos. Tú tienes un texto y tienes una etiqueta. En particular, para este caso, esa etiqueta de sexismo puede ser determinada a través de psicólogos, lingüistas, especialistas, o incluso ¿sabes? Que lean este texto y digan, bueno, ese texto es sexista, no es sexista, ¿no? Es en una primera etapa. De ahí, incluso puede escalar más allá. Por ejemplo, una vez que tienes etiquetado este texto, puedes definir el tipo de etiqueta. ¿Qué es sexismo? Directamente misoginia, sexismo directo, sexismo indirecto, o, por ejemplo, incluso hay categorías más específicas, pensemos en el sexismo con tintes raciales, ¿no?
Claro.
Ahora, una vez que ya se tienen estos textos etiquetados, pasan directamente a que los algoritmos aprendan a partir de ellos. ¿Cuál es el reto? El reto es que, pues hay, digamos, sexismo muy detectable, muy directo, algo que la comunidad ya, bueno, la comunidad, la sociedad identifica como sexista y podría tener ciertas palabras muy definidas, pero no se queda solo en un diccionario, ¿no? El algoritmo tiene que entender más allá, tiene que entender del contexto, tiene que entender incluso hasta el tono que se puede interpretar a través de un pequeño texto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el sexismo no está plasmado directamente. Está plasmado incluso en un tono de ironía, sarcasmo, o incluso las palabras que lo pueden acompañar pueden ser palabras que parecieran buenas, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es lo que tienen que identificar los algoritmos. Estos se entrenan a partir de estos textos etiquetados o corpus etiquetados. Y pues ahí entran algunas técnicas de ya muy tradicionales, de ver qué tanto te equivocas, cómo te equivocas y así sucesivamente.
Ok.
Súper interesante. Y esto que mencionas sobre que muchas veces el sexismo no es tan explícito como podemos creer, sino que hay veces que en los comentarios se encuentra una carga de sexismo, de violencia y de racismo, como tú mencionas, porque incluso todas estas categorías se ven atravesadas y por eso hablamos y hemos hablado de la interseccionalidad, ¿no? Pero cómo a veces esta carga violenta puede estar implícita. Y justo hace unos días estaba leyendo una nota de la ONU que menciona sobre cómo en la inteligencia artificial también puede haber sesgos, y mencionaba que, arrojaban unos datos, ¿no?, de cómo se analizaron 133 sistemas y que de esos sistemas el 47% contenía algún sesgo, pero de sexismo, que tiene que ver con, por ejemplo, estas ideas de que las mujeres son hechas para las tareas del hogar, que son vistas como personas que deben ser sumisas, bien portadas, es decir, todos estos estereotipos que, pues bueno, ya conocemos. Pero en ese sentido, justo quería preguntarte cómo evitamos o cómo hacen ustedes o su labor para evitar este tipo de sesgos que puede contener.
Claro, el tema del sesgo es complejo, ¿no? Porque vaya, vamos evolucionando, e incluso no solo me iría los sesgos de misoginia que ya tienen los algoritmos de inteligencia artificial ahí aprendidos, porque al final del día nosotros entrenamos esos algoritmos con toda la información que puede haber en internet, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algoritmos que se han entrenado con todos los documentos de Wikipedia, o todos los... todas las entradas de Reddit, claro, todas las entradas de Twitter, claro, en un cierto tiempo. Uh-huh. Es muy difícil controlar, porque necesitarías que un humano leyera miles y millones de entradas, que a veces pues eso no es posible. Uh-huh. Adicional a ese sesgo de misoginia, también para entrenar los algoritmos de sexismo es muy importante pensar en el contexto social, político, económico e incluso geográfico del mundo, ¿no? No es lo mismo pensar en algunos, en algunos textos sexistas en México versus España, versus Argentina, porque cada lugar tiene su propio lenguaje, su propia forma de comunicarse. Entonces, cosas que puedan llegar a ser sexistas aquí no necesariamente van a ser sexistas en otros países.
Sí.
Entonces, ¿cómo evitamos el sesgo? Pues, primeramente cuando entrenas uno de estos algoritmos, al tener un corpus etiquetado, ya existió un humano que los empezó a leer, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es... Digo, sé que a mí me gusta mucho la inteligencia artificial, pero yo siempre digo que esto es una herramienta para los humanos, ¿no?
Claro.
Que no borra a los psicólogos, no borra a los lingüistas, no borra a los especialistas, que viene a apoyarnos, pero pues, sí, puedes ganar tiempo, puedes hacer las cosas más rápido, pero al final no tienes esta intención que podría tener un humano, ¿no? ¿Cómo evitas los sesgos? La realidad es que pues, los evitas mejorando la calidad de la información con la que se entrenan los algoritmos, que la información sea revisada, incorporando también textos no solo de una localidad específica, sino de varios lados del mundo. Y ya, ¿no? O sea, digo, al final del día, la inteligencia artificial está viva, uh-huh, en conjunto con nosotros, ¿no?
Sí.
Ok, y para fortalecer un poco o robustecer este comentario, me gustaría compartirles unos datos de Mosiva, que es nuestro módulo de ciberacoso. Bueno, el módulo de ciberacoso, no nuestro, sino el módulo de ciberacoso. Y bueno, se los comparto para poder hacerte la siguiente pregunta. En los últimos años, las redes sociales se han convertido en espacios de interacción masiva, pero también en espacios donde el odio, el sexismo y la violencia digital se intensifican con una rapidez difícil de contener. revelan estos datos de Mozilla que más del 20% de las usuarias de internet mayores de 12 años han experimentado algún tipo de ciberacoso. O sea, hablamos 12 años. Claro, son sí. Niñas más adultas. Más, bueno, y las jóvenes de entre 18 a 29 años concentran los niveles más altos de este tipo de agresión. Entre las formas más comunes destacan insinuaciones sexuales no solicitadas, recepción de contenido explícito sin consentimiento, por ejemplo, pues imágenes de desnudos, etcétera, etcétera, ¿no? Amenazas y difusión de información personal con fines de intimidación. Antes de realizarte la pregunta, quisiéramos también compartir una dinámica que tenemos aquí en el podcast.
Gracias, Martín. Bueno, esta dinámica que tenemos para ustedes consiste en que si nos están escuchando, pueden entrar al portal de socios para encontrar el botón que dice participa aquí. Si nos están viendo en video, está abajo en la página en la que ustedes están actualmente. Y bueno, esta dinámica que les hemos preparado es para un concierto de Lacrimosa con orquesta el próximo 22 de agosto de este año 2026 a las 9 p.m. Entonces, esta dinámica es sencilla, solo deben hacer clic en el botón participa aquí y responder las preguntas relacionadas con este episodio. Por último, sobre esta dinámica es importante señalar que los gastos de traslado, viáticos y hospedaje no están incluidos y deberán ser cubiertos por la persona ganadora. Y bueno, ahora sí pasamos a la pregunta.
Muchas gracias, Ale. Justamente, bueno, no olviden participar en esta dinámica. Si nos están viendo o escuchando, dale click, por favor. Y ahora sí. Después de todos estos datos y viendo desde menores de edad, edad intermedia, de entre 18 y 29, con toda esta cantidad de violencia, cuéntanos cómo todo este algoritmo, ¿cuál es la eficacia que va a tener con el impacto de evitar estas conductas o detectarlas? ¿Qué nos va a dar? Cuéntanos.
Claro. Aquí es un poco importante pensar en dónde se va a utilizar este algoritmo. No es lo mismo, hablemos de Facebook que de TikTok. Claro. ¿No? Ahorita todo lo que yo les estuve contando era principalmente de texto o de mensajes, ¿no? Que estaría un poco más alineado hacia Twitter, X.
Sí, claro.
¿No? Sin embargo, cada plataforma va a implementar su propio algoritmo y su propia forma de detectar no solo el sexismo, ¿no? Sino todas estas, este tipo de comportamientos agresivos en el internet. Entonces, aquí un poquito, por ejemplo, Facebook o más bien Meta, lo que suele hacer es, tiene no solo un algoritmo, sino un conjunto de varios algoritmos que están detectando, y a partir de que pensemos un texto pasa un umbral de decir, bueno, tiene tanta probabilidad de ser un mensaje sexista, puede ser que, dependiendo de la probabilidad, si es muy alta, puede ser que sea bajado directamente, o bien puede llegar a ser sometido a revisión humana. E incluso también hay otras técnicas. Por ejemplo, aquí algo que me gusta mucho comentar es que, por ejemplo, X, cuando cambia de empresa, cambia de dueño,
sí,
cambian su algoritmo, y en pos de que haya menos humanos revisando este tipo de contenido, comienza a pedirle a otros usuarios que medio lo revisen, ¿no? O sea, ¿cuántos no has estado así que de repente te aparece, sí, un mensajito de, oye, este contenido te parece ofensivo o abusivo?
Sí, sí, lo he visto.
Y entonces, a partir de otras votaciones internas, se decide ya dar de baja o bajar el contenido. Aquí esto es importante porque a veces, dependiendo de qué tan fuertes estén calibrados estos algoritmos, incluso las personas que pueden hacer una denuncia en internet pueden llegar a ser censuradas. ¿no?
Claro.
Porque imaginemos un algoritmo que está detectando ciertas palabras.
Sí.
Solamente ciertas palabras. Entonces, puede ser que ese tipo de contenido que es de denuncia también se ha bajado. Uh-huh. Entonces, estos algoritmos siempre se tienen que estar equilibrando entre qué tanto me voy a equivocar, qué tanto sí voy a identificar, qué tanto voy a dejar pasar. Y pues, finalmente, lo que yo regreso, ¿no? Que al final el conocimiento tiene que ir de nosotros hacia, sí, hacia estos algoritmos y no solamente los algoritmos para nosotros. Porque si no, por ejemplo, se empiezan a ver incluso en números, ¿no? El volumen de contenido agresivo identificado en Twitter antes de esta transición se ve muy, muy distinto. Antes se identificaba mucho más, ¿no? Entonces, eso quiere decir que justo se deja pasar este contenido de odio que termina viralizándose, que termina principalmente, pues, afectando a ciertas personas, ¿no?
Sí, claro. Y justo, bueno, antes de este episodio, yo me preguntaba, bueno, pues, porque había leído, ¿no?, que la inteligencia artificial suele tener sesgos y así. Justo lo que yo decía es como, bueno, pero ¿cómo va a tener sesgos, no? Si, o sea, es un sistema, es un algoritmo. Pero ahorita que al principio que nos comentabas que es justo tiene estos sesgos porque toda la información que recaba, pues la recaba de Wikipedia, de Reddit, de, al final, sea lo que sea, es información, digamos, generada por personas, ¿no? Entonces, claro, es así como interactúa. Y algo que también resalto que has mencionado es esto de, al final, el trabajo humano, pues, tiene mucho que ver y sí importa mucho. Y una nueva pregunta que, o más bien opinión que te queremos pedir, justo porque mencionabas esto, antes de que X o Twitter pasara a otro dueño, digamos, a otro sistema, a otros algoritmos, cómo cada red social trabaja su algoritmo de diferente forma, tienen más, tienen menos, hay más, digo, en cuanto a regulación. Creo que también hay un tema importante aquí sobre la violencia sexual digital que yo veo, ¿no? Sobre todo porque en redes sociales y en legislación todavía no estamos en un punto donde esté muy regulado, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar X, por ejemplo, o Facebook o TikTok, ¿cómo van a ser esos algoritmos o esas regulaciones si no hay una legislación que lo pida, ¿no? O sea, eso ya, como tú comentas, queda muy a opinión casi personal de las redes sociales, ¿no? De las empresas. ¿Cómo vamos como sociedad, como usuarios, usuarias, haciendo que eso suceda?
Claro. O sea, al final esto es un tema, está vivo, ¿no?
Sí.
O sea, la inteligencia artificial no tiene más de 4 años que nació ChatGPT, ¿no? Y hoy creo que hay muchas personas que lo usan casi para pedir el desayuno.
Sí.
Entonces, sí, creo que en general estoy de acuerdo contigo que pues las autoridades sí deben empezar a pensar cómo se va a regular esto. Digo, al final del día, incluso los datos que mencionas, ¿no? Pues niños muy jóvenes están siendo expuestos a contenido, incluso explícito. No hay forma hoy en día tan clara de cómo, sí, de cómo vamos a ir hacia adelante. Digo, y mañana seguramente despertaremos y tendremos un nuevo modelo de Anthropic que es más rápido, que es más veloz, que muchas veces uno cuando piensa en revolucionar, creo que no necesariamente piensas en todos los alcances tan niños que puedes hacer a la sociedad, ¿no?
Sí.
Y, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que cuando pensaron en empezar a disponibilizar y democratizar la inteligencia artificial, en la creación de imágenes, en la creación de contenido, se pensaba como, bueno, pues las personas van a poder alcanzar metas mucho más rápido, mucho más rápido, mucho menos costoso. Eso te permite democratizar el conocimiento, pero también puedes hacer pues una segmentación abismal entre los que pueden entrar, los que no pueden entrar. Y adicional, pues no considero que hayan pensado que podían hacer, no sé, imágenes explícitas con la cara de cualquiera,
sí,
¿no?
Sí.
Creo que al final del día es importante que exista la regulación. No, digo, la verdad, hablo fuera de mi campo, no soy politóloga ni abogada. Hoy no sé cómo debería de ser esa charla, porque incluso, digo, de lo que sí puedo hablar es, por ejemplo, cuando en algún trabajo que yo estuve participando para clasificar sexismo, incluso en los textos en los que el algoritmo se equivocaba más, yo me preguntaba, ¿pero por qué se equivoca? ¿Qué dice que no está logrando identificar?
Sí.
Y los tópicos eran, o sea, cuando yo vi de qué se trataban esos textos, eran de discusiones de, por ejemplo, qué pasa si una mujer decide quedarse en su casa, ¿no? Que hoy el tema de las tradwives está a la orden del día, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa si una mujer está en un puesto de trabajo, de liderazgo o CEO, pero también quiere tener hijos, ¿no? Que son temas que incluso como sociedad, pues a veces nos cuesta ponerlos todavía de acuerdo,
sí,
¿no? No está tan definido como decir, bueno, si te dicen, inserten aquí muchas palabras feas, dices, oye, claramente me está agrediendo.
¿Sí? Claro.
Versus como alguna otra oración refiriéndose a tu trabajo, o a que si te tienes que quedar en casa, o quieres quedarte en casa, ¿no?
Sí.
Entonces, al final del día, repito, para mí, todo esto está vivo, y la legislación, pues, debería de también empezar a entrar.
Claro.
¿Cómo? La verdad, no tengo el camino trazado hoy, pero lo podemos someter a debate. No sé, cuéntenos.
Sí.
Y lo platicamos en una segunda ocasión.
Cuéntenos en la dinámica qué opinan sobre esto que comenta Andrea. ¿Qué acciones, o pongámoslo a reflexión de la audiencia, qué podemos hacer para nosotros como sociedad evitar este tipo de discursos, de violencias en redes sociales? Creo que es algo muy importante.
Y justo como sociedad, también hacer conciencia de que si estos algoritmos están trabajando y en una red social no puedes usar una palabra porque te penalizan, no es para que pienses un similar, no es para que te idees algo para seguir en este marco violento, sino justo hay que reflexionar como personas que somos de... ¿Pero por qué esto estaría mal? Pues porque tiene una connotación negativa, tal vez exista, tal vez violenta. No es porque te tienes que idear otra palabra, que lo vemos mucho en redes sociales,
sí,
que ya sabemos que esto significa tal,
claro,
cosa, ¿no?
Claro.
Sí.
O sea, también aquí un poco depende, ¿no? O sea, porque, repito, ¿no? Imaginemos que es un... Alguien está contando, está evidenciando lo que pasó. Es difícil incluso censurarlo, ¿no?
Sí.
Digo, al final el internet nos da esta, digamos, como esta ventana de estar atrás de un celular, de una computadora, de un dispositivo, y pues pensar en la libertad de expresión. Pero ¿qué tanto es libertad de expresión?
Hasta donde agredes al otro.
¿Y qué tanto es... pues
violencia,
sí, y puedo hacer esto porque siento que no va a haber consecuencias.
Claro, sí, porque al final es una opinión. ¿A quién le podría afectar? No.
Uno nunca sabe a quién le puede afectar.
Claro, correcto.
¿No?
Qué difícil. Andrea, pues muchas gracias por estas palabras. La verdad es que tu trabajo se convierte en un puente para seguir generando espacios seguros. Te queremos agradecer toda esta información que nos has brindado, y la verdad es que si nos deja este punto de reflexión, por favor participen en esta dinámica. ¿Qué opinan? ¿Cómo debería ser? ¿Debería este marco legislativo, esta parte social, cómo lo estamos realizando, cómo lo pensamos, reflexionamos, etcétera. Yo te quiero agradecer mucho por este espacio.
Muchas gracias a ustedes y espero escucharlos pronto.
Igualmente.
Muchas gracias. Y bueno, pues también gracias a ustedes por escucharnos. Así es como llegamos al final de este nuevo episodio. Y bueno, recuerden que en Grupo Salinas contamos con una unidad de género que procura que todas las personas colaboradoras trabajemos en lugares seguros y así, pues, continuar siendo líderes en el mercado. Y bueno, les esperamos en nuestra próxima edición de Jaque al Género. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Martín.
Gracias, gracias, Ale.
Hasta luego.
Bye.
Gracias.